Alejandro Zuccolillo, empresario del transporte, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, acá estoy revisando un poco estos números que es basado en un estudio Carapé que se hizo en el 2014, que se utiliza para pagar al sector transportista este subsidio. 634 pasajeros por día suben a un colectivo convencional. Y 407 pasajeros por día suben a un colectivo diferenciado. La cantidad de unidades depende de cada empresa, tengo entendido, don Alejandro.
Así mismo. De hecho, esos números fueron tomados en base a un estudio que se hizo en el 2015. Inició en el 2014 y finalizó en el 2015. Y lo que podemos decir es que esos números, de hecho, varias veces nosotros intentamos ya como empresarios protestar, porque fíjate nomás que ese número está multiplicado por 30 días. Yo te puedo garantizar que un domingo no se suben 200 pasajeros, que un feriado no se suben 600 pasajeros, y eso está multiplicado por la totalidad de la flota. Cuando uno realmente, si quiere tener una flota en condiciones, tiene que dejar ciertos vehículos a hacer mantenimientos preventivos, a hacer ciertos cuidados y controles. Entonces, si bien estoy de acuerdo con la perspectiva que eso genera un número mayor a la hora de pagar el subsidio, fíjate que genera un número inferior a la hora de fijar el precio del pasaje, con lo cual es negativo para el empresario de transporte que esté figurando un número que en realidad en la práctica no se da. ¿Por qué? Fíjate que en los demás países de la región tenemos un pasaje en el torno de un dólar.
Sí.
Dólares serían 6.300 guaraníes hoy en día. En cambio, nosotros nuestra tarifa máxima que tenemos fijada, que es la tarifa diferencial, que son todos vehículos de menos de 5 años de uso, porque entraron a circulación en 2015, la tarifa que tenemos fijada para ese servicio hoy está en el entorno de los 4.000 guaraníes, lo cual es 50% más bajo que la tarifa media de la región. Entonces, la forma en la que el gobierno está compensando ese déficit de tarifa de 4.000 guaraníes es subsidiando 400 guaraníes y dejando el precio del pasajero en 3.600. Pero para nosotros no es un siempre lo hemos protestado como un mecanismo no transparente a la hora de la fijación de la tarifa, y realmente el billetaje electrónico es el que va a transparentar ese número para demostrar que realmente no existen esos 400 ni 600 pasajeros por día total multiplicado por la totalidad de la flota. Porque cuando uno dice 400 pasajeros o 600 pasajeros, lo tiene que medir por los 365 días del año,
A ver,
¿verdad?
no solamente no es razonable, es en realidad hasta prebendario. O sea, nos encargamos todo el tiempo de cuestionarle a los funcionarios públicos que el sector, esto, aquello y lo otro, pero al sector empresarial también se subsidia en este caso, Alejandro.
Bueno, esa es una equivocación en la interpretación, ¿verdad? En realidad, el subsidio es al pasajero. El precio realmente fijado por el gobierno es 4.000 guaraníes
Si fuera un
y el
estudio
pasajero está siendo
real,
subsidiado en 400.
si fuera un
¿Cómo?
estudio real.
Claro, yo justamente lo que te estoy demostrando o lo que te estoy explicando es que si uno dividiera por los 30 días del mes, uno no llega siquiera a ese número. Entonces, en realidad lo que se está generando es un subsidio de parte del gobierno y un déficit de parte del pasajero. Nosotros, como empresario de transporte, no tenemos la posibilidad de fijar la tarifa que realmente corresponde. Si nosotros dijéramos, vamos a tomar la media de la región, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, vamos a dividir esa tarifa por seis países y tomar el promedio de esa tarifa y vamos a reducirle un 10% porque tenemos menores impuestos, tenemos menores costos en Paraguay, ¿verdad? Esa tarifa estaría a los 90 centavos de dólar, serían 5.000 guaraníes. Yo hoy salgo a cobrar 5.000 guaraníes a la calle y recibo un sumario de parte del gobierno, me pueden suspender o cancelar mi permiso de circulación por estar cobrando ese precio. Entonces, al tomar el rol y el protagonismo de la fijación de la tarifa de parte del gobierno, ellos corren o comparten el riesgo del empresario a la hora de asumir los déficits que genera el sistema cuando no permitir que la tarifa suba a lo que debería subir. O sea, si hoy tuviéramos la tarifa de 5.000 guaraníes, no debería haber ningún subsidio en el sistema.
¿Cómo?
El problema es que estamos reduciendo esa tarifa, ¿verdad? O estudio Carapé, como dijiste vos, o con subsidios, o la combinación de ambos, ¿verdad? Entonces, digamos, es la única forma de relativamente paliar el déficit que genera si es que cobramos una tarifa 50% menor a la de la región.
Alejandro, ¿cómo pagan los impuestos el sector transportista, por ejemplo, sobre cada pasaje o sobre lo que recauda?
Bueno, hoy en día el régimen de renta es renta general. O sea, si bien antes habían regímenes especiales para el sistema de transporte con respecto a los impuestos, hoy en día está todo en régimen general, con la excepción del IVA, el cual, como el pasajero no está asumiendo un IVA, porque muchos de los pasajeros de transporte público son personas muy económicamente vulnerables y no tienen, digamos, no tributan, están fuera del régimen general, la empresa de transporte tiene un IVA que es menor. O sea, se paga básicamente el 7,5% del IVA real. Pero el IVA es un costo de valor agregado que se le traslada al cliente. O sea, yo debería poder cobrar más IVA un pasaje, ¿verdad? El gobierno nos pide que no cobremos más IVA al pasaje porque hay gente económicamente vulnerable que no le serviría ese crédito de IVA. Entonces nos dicen, reduzcan la tarifa 10% y nosotros le exoneramos eso. Eso es una medida provisoria porque el transporte público hoy en día ya está en régimen general de IVA también, ¿verdad? Y hay un decreto que se firmó al principio de año y se firmó los años anteriores también, que posterga el cobro del IVA en el transporte público. En el transporte de media y larga distancia, sí, ya se aplica el IVA al pasaje.
Ya, entiendo clarísimo. ¿Ustedes cómo se llevan con los dirigentes, con los empresarios de Cetrapán, por ejemplo, Alejandro?
Nosotros tenemos una buena relación porque somos todos colegas dentro del mismo sistema. A veces tenemos diferencias de criterio, como te estuve comentando, ¿verdad? Algunas cosas que nosotros consideramos que son incorrectas y que se deberían de transparentar o sincerar. Por ahí tenemos distintos criterios con respecto a esas cosas. Pero en líneas generales, realmente el sistema funciona cuando funciona de manera sistémica, justamente. O sea, cuando todas las empresas están prestando un buen servicio, están comprometidas, están, digamos, brindando la calidad de servicio necesario, y entendemos que hay muchos pasajeros que necesitan de más de una empresa de transporte para poder llegar a su destino. Sí. Sabemos que hay personas que pasan de un bus a otro, pero las personas que vienen de Areguay terminan yéndose a Sajonia, por ahí tienen que tomar dos buses, o distintas dinámicas de movilidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante que el servicio sea consistente, no importa en qué gremio esté la empresa, ¿verdad? De tratar de disminuir la posibilidad de huelgas irregulares, que por suerte no hemos tenido por muchos años, ¿verdad? Dentro del sistema. Entonces, realmente tenemos que trabajar con un liderazgo, te voy a decir, unificado, ¿verdad? Uh-huh. No podemos estar, digamos, buscando ventajas gremiales al lomo o a la costilla de los pasajeros, ¿no?
Sí. Alejandro, y sobre, es cierto, dan todo tipo de explicaciones. ¿Cuántos años tiene la ley de billetaje electrónico y que hasta hoy sigue siendo un mito? Es una leyenda, uh-huh, el billetaje electrónico.
Bueno, para mí más que una leyenda, un gasto, ¿verdad? Nosotros gastamos una cantidad interesante de dinero en equipos, en desarrollo, en todo, pero sí, estoy de acuerdo con que el proyecto ha sido excesivamente demorado. De hecho, esta semana están llegando los consultores de Colombia, que son los que darían su veredicto final acerca de los distintos sistemas para la aprobación de la última fase de la implementación, ¿verdad? Con lo cual la expectativa es que realmente a mediados de este año esté totalmente en piloto ya el sistema, y a partir de ahí ir aumentando la cantidad de personas que utilizan el sistema. Sí, hubo un retraso excesivo dentro de la implementación. Yo te puedo dar mi opinión o mi situación, ¿verdad? Nosotros hicimos dos pilotos con la UCTRAMA, ¿verdad? De la implementación del sistema, y cuando terminamos el primer piloto salió un decreto que cambiaba totalmente la tecnología que nosotros estábamos utilizando, ¿verdad? Se liberaron 5 tomos de homologación. Esos 5 tomos tardaron más de un año en ser escritos o ser presentados. Y con lo cual nosotros pasamos de tener un proveedor a tener que ir a otro proveedor, de ese otro proveedor. El otro proveedor también ya nos dijo, che, ya pasó un año, no terminan de sacar los tomos cambian totalmente la tecnología que se utiliza, la tecnología pedía ciertas especificaciones de interoperabilidad que hoy en día no existían en ningún país de Sudamérica ni Estados Unidos. Entonces tuvimos que mirar a otros proveedores y bueno, realmente nos tuvieron, vamos a decir, en la ruedita de hámster, ¿verdad?, por 2 años. Y finalmente ahora que ya están todos los tomos, que ya tenemos un viceministerio que está, digamos, tratando de nivelar la cancha con respecto a esto, sí, hemos avanzado mucho, sí, estamos muy cercanos a una implementación y bueno, podemos darle finalmente a la ciudadanía y al gobierno mismo una herramienta para poder medir los resultados, la eficiencia, la calidad del servicio, ¿verdad? Y poder tener esos números reales, que como te digo, para nosotros no, yo no me quedo contento pensando en que estoy cobrando menos al pasajero, pero a su vez el gobierno está subsidiando y a su vez tenemos, como dijiste, el estudio de carácter del 2014. Ese estudio de carácter, para ponerte en contexto nomás, está basado en una planilla de gastos y de costos de 1992. O sea, vos imaginate que ese estudio dice que el alquiler de una terminal de ómnibus, que puede tener una hectárea y media, cuesta 500.000 guaraníes al mes. Para ponerte nomás en perspectiva lo malvado que un estudio que te vienen y te tiran así los números de 1990 y te dicen, estos son tus costos, ¿verdad? Y en base a eso vamos a medir cuántos pasajeros hay. Esos pasajeros del lunes vamos a multiplicarlos por 30 y vamos a decir que todos los días tenés la misma cantidad de pasajeros, y entonces vamos a fijar la tarifa en base a eso. Y entonces en el llanto del sector de transporte, que le genera un 50% de diferencia de costo con respecto a cualquier otro país de Sudamérica, te dicen, bueno, vamos a solucionar más o menos con un subsidio de acá de tanto, ¿verdad? O sea, no está bien conceptuado el sistema. El sistema tiene que ser lo más transparente posible, tiene que brindar el mejor servicio al pasajero, porque si no paga al pasajero, peor el servicio, ¿verdad? Entonces terminamos teniendo otros servicios convencionales que seguimos teniendo. Casi el 55% de los buses eran un servicio convencional que trabajan en buses realmente obsoletos, chatarra. O sea, realmente no es la cara que le queremos dar al sistema. Y para eso se necesita transparentar los números, porque un empresario de transporte que está con déficit en un sistema diferencial. Y quiero aclarar nomás que mucha gente también me preguntó, que comentaban de un estudio que hizo Canese o no sé quién, que el servicio diferencial debería costar 100 guaraníes más que el convencional, ¿verdad? Pero realmente, con todo el respeto, es una burrada, ¿verdad?
O sea, ¿por qué?
Cuando uno está pagando un sistema, no está pagando solo el costo operativo que tiene el sistema. Eso sería el caso en el caso de que venga el gobierno y te diga, le regalo todos los buses, ustedes operen. Ah, ok, el aire acondicionado consume 20% más que o 30% más que un... que sin aire acondicionado, entonces ajustamos 30% la tarifa, o 15% porque el combustible representa el 50% de la estructura de gastos. Dentro de ese sistema, nosotros tenemos que considerar la depreciación de un bus que vale 800 o 700 millones de guaraníes, versus un bus convencional que hoy compra en la calle por 20 o 30 millones, que ya está 100% depreciado, ¿verdad?, que ya ha sido utilizado por 15 o 20 años. No podemos comparar el costo que tiene el financiamiento de comprarte un bus de $100,000 contra un bus de $5,000, ¿verdad? Entonces, si es que vamos a considerar cuánto tiene que pagar el pasajero tiene que pagar un precio que le permita a la empresa, al cabo de los 10 años, renovar el bus. No sirve decir, yo por altruista voy a comprar un bus, apenas voy a cubrir mi combustible y mis sueldos, y al final de los 10 años no tengo un mango para poder comprar un bus nuevo, tengo que salir del sistema. O sea, realmente es una un discurso, yo diría hasta malicioso, ¿verdad? Cuando salen a decir ese tipo de incongruencias, ¿verdad? Porque una persona como Canessi, yo creo que debería entender que una empresa luego de 10 años de haber utilizado un vehículo debería poder renovar ese vehículo.
Claro.
No podemos decir que el costo es solamente, o sea, es como que yo te diga, vos sos un taxista, vos tenés que comprar el auto y apenas tenés que salvar tu combustible y tu sueldo. Pasaron 5 años, 10 años, tenés que tirar tu auto y quedarte en la calle. No tiene sentido. O sea, es realmente malicioso sacar un estudio que diga, yo estoy seguro que debería costar 100 guaraníes más nomás.
Cuando no hay porque, datos precisos. Claro,
y todos los empresarios por altruita habían comprar buses y tirar sus buses al final de 10 años o 20 años. No.
Alejandro,
realmente me parece un despropósito.
Está todo torcido. Un gusto, Alejandro, que tengas buen día.
Bueno, un gusto igualmente.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Alejandro Zucolillo.